En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis, para la reflexión en forma de tertulia con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, encantado.
Hemos tenido esta mañana al ministro de Exteriores y al de Economía, nada menos, a José Manuel Álvarez y Carlos Cuerpo, reunidos en Madrid con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con Bessent, pero también con Jamieson Greer, con el encargado de Comercio. Pareciera, Iván, que somos una potencia relevante y más que nada la reunión es coyuntural, pero bueno, se han reunido.
Bueno, y también, pues al final, aunque sea una reunión coyuntural, pues es bueno, ¿no?, que intentemos, ¿no?, que esas relaciones que han estado tan tensas durante los últimos meses, pues desescalen, ¿no? En este caso yo creo que Scott Bessent, pues al final está haciendo una ronda, es decir, esto forma parte de algo más grande, ¿no? Recordemos que Donald Trump ha dicho que va a presionar a todos los socios para que pongan nuevos aranceles, ¿no?, a Rusia, para así frenar el avance que está teniendo en la guerra de Ucrania. Y bueno, recordemos que España, pues dentro de la Unión Europea, tiene un peso significativo y sobre todo también sabiendo que en este caso España, pues no deja de ser uno de los países más díscolos que tienen enfrente, pues no está de más recordar la situación y los compromisos que tenemos como aliados, como miembros pertenecientes a la OTAN. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí es importante, ¿no?, que todo esto pues lo tengamos en mente, ¿no? Es decir, que esto no solamente es por recolocar deuda del Tesoro, no solamente esto es por la deuda española, no es por financiar tipos, no es por tema arancelario, sino que también hay una agenda detrás que se está empezando a mover y, por lo tanto, pues bueno, intentar convencer a uno de los miembros más díscolos, pues siempre tiene algo de presión, ¿no? Por otro lado, también recordemos, al final, Carlos Cuerpo, pues no pensemos nada malo de él. En este caso, pues ha sido probablemente de los miembros del gobierno que menos ruido han hecho en todas estas temáticas internacionales, al contrario que Álvarez. Y bueno, yo creo que sobre todo iba la reunión pensada para Álvarez, y de hecho pensemos que al final, normalmente la última reunión que tuvo Scott Bessent con Cuerpo la tuvo en Estados Unidos y tan solo se reunieron los dos, y al haber incluido a Álvarez en esta reunión, pues bueno, no deja de ser precisamente por ese motivo.
Se supone, Miguel, que entre otras cosas, por parte del gobierno, además lo han confirmado, se ha destacado pues que la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea es la mayor del mundo, que representa el 30% del comercio de bienes y servicios a nivel global. Se intenta, como apuntaba Iván, que España se sume a esa imposición de aranceles indirectos a través de poner aranceles a India y a China. No sé, un bocado muy gordo, me parece, por comprar crudo ruso. Pero en cualquier caso, bueno, como apunta Iván, bien, porque nos reunimos con los que mandan, ¿no?
Sí, vale, reunirse viene bien. Entiendo que efectivamente entra dentro de la normativa, de la lógica, ¿no?, que se hace de reuniones habituales entre socios comerciales. Yo creo que, bueno, pues en fin, es bueno, efectivamente, y no hay ningún problema. Ahora, que a dos monstruos como China y la India, España le pueda, digamos, poner aranceles y le pueda, digamos, toser, pues hombre, yo creo que eso ya es otro costal, ¿no? Y parece lógico que sea la Unión Europea a nivel global la que tome sus decisiones, pero España creo que tiene poco que decir en este tema, ¿no? Y el problema es que cuando alguna vez España dice alguna cosa, como está pasando con la situación palestina, pues encima yo creo que se significa y no debería hacerlo, ¿no? Entonces yo, bien, pienso que bien, creo que no se va a plantear que España pueda hacer de forma unilateral nada, y aparte creo que todos somos conscientes de que Pedro Sánchez ha tenido ya reuniones con China y que bueno, pues parece que intenta aproximarse a China y que intenta ser un poco como el abogado de los chinos aquí con la Unión Europea, con lo cual me extrañaría que hiciera algún tipo de acción unilateral.
Por cierto, Iván, no sé a los estadounidenses, los dos miembros del equipo ejecutivo, serían los equivalentes a ministros, miembros del gobierno de Estados Unidos, no sé qué les habrá parecido a tener al presidente anfitrión de estas reuniones alentando esos disturbios en la Vuelta a España, y luego cómo se respondió a través del delegado del gobierno. Hay acusaciones de instrucciones políticas para no parar toda aquella protesta. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es socia clara y respalda sin duda la acción de Israel.
Sí, es cierto que Estados Unidos es uno de los aliados que sin fisuras pues apoya más a Israel. De hecho, en la última votación que hubo en la ONU de intento de reconocimiento del Estado de Israel, pues fue uno de los pocos países, no llegaron ni a una decena, que estaban en contra del reconocimiento internacional, ¿no? Pero independientemente de eso, tenemos que recordar que al final la política tiene que trascender a todo esto y lleva al concepto de Bismarck, ¿no? De la Realpolitik. Y los americanos ahora mismo tienen dos objetivos claros. El primero de todos es frenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia y, por otro lado, dejar aislada a China. China ha quedado en un capítulo que probablemente veremos a final de mes con el tema arancelario que todavía no está resuelto. Pero ahora mismo el objetivo número uno de la administración americana es frenar a Rusia, y eso pasa pues por votaciones dentro del seno del Parlamento de la Unión Europea. Entonces, ahí necesita sí o sí los votos de los eurodiputados y, en este caso, de los diputados socialistas. Y además, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez pues no deja de ejercer un peso muy importante dentro del socialismo europeo, pues queda claro que al final uno de los socios obligados a visitar era este, independientemente de sus relaciones con Israel, que todos sabemos que no son buenas, independientemente incluso de las relaciones que tiene España ahora mismo con Donald Trump y personalmente incluso entre Pedro Sánchez y Donald Trump, que se han vertido acusaciones muy duras entre los dos, pero la realidad, el día a día, la agenda y lo que nos marca a todos los españoles y lo que marca en este caso a los americanos está clara, y por lo tanto esta reunión se tenía que dar independientemente de la situación que estemos viendo, pues desgraciadamente, en Oriente Medio.
Por seguir con el presidente, pero cambiando el foco, Miguel, a Pedro Sánchez no le parecía relevante, lo dijo en una entrevista, sacar adelante los presupuestos, pero Escribá, gobernador del Banco de España, antes ministro de Sánchez, insta al Ejecutivo a que luche por esas cuentas públicas, aunque no tenga apoyos. ¿Para qué servirá?
Bueno, vamos a ver, Escribá está un poco ahí en su papel, ¿no? Dice, bueno, tiene que haber presupuestos, es lógico, es que la ley de presupuestos es la ley más importante del año, ¿no? En cualquier ejercicio económico. Entonces, bueno, pues que no se luche, pues evidentemente, si estás en el Banco de España, tienes que decir que habrá que luchar por unos presupuestos. Lo que pasa es que la realidad, la praxis es la que es. Es imposible que se aprueben esos presupuestos, porque ya no solamente es Junts, es también Podemos y tal. Es decir, no tiene votos, no los va a tener, no los va a aprobar. Entonces, es una situación de una tercera prórroga que no es buena para el país, y encima dice que quiere hacer unos presupuestos de tipo expansivo. O sea, sí. En los primeros 7 meses, 70.000 millones más de deuda pública nueva. Encima vas a hacer unos presupuestos expansivos. En fin, yo la verdad es que no sé dónde tiene la cabeza el gobierno en los temas económicos, pero me parece que yo creo que va a presentar unos presupuestos expansivos para decir simplemente, mira, vamos a gastar tanto más en pensiones, tanto más en gasto social, tanto más en no sé qué, etcétera. Ver, no me lo aprueban, los malos son ellos. Yo creo que va por ahí, ¿no? Un poco de imagen y tal, pero por lo demás es que no entiendo unos presupuestos expansivos en estos momentos.
Iván, da la sensación, como bien apunta Miguel, de que sería un brindis al sol, pues para mantener el relato, ¿no? Alzas en sueldos públicos, en pensiones, en defensa.
Bueno, efectivamente, por ahí van los tiros, pero es que fíjate que la propia Constitución, que tanto le gusta esgrimir al gobierno, dice que tienen la obligación de presentar presupuestos. Otra cosa es que se aprueben, pero recordemos que en los 7 años de gobierno tan solo se han presentado 3 presupuestos, es decir, que incluso han incumplido su mandato constitucional. Y más allá de eso, que recordemos que todo esto al final pasa por el Congreso, cuando hay que pedir una ampliación, una prórroga presupuestaria o incluso aumentar algún capítulo, como esos famosos 10.000 millones de euros en defensa, pues todo eso tiene que pasar por la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Hacienda del propio Congreso, y como ellos tienen mayoría, lo aprueban, es decir, que lo aprueban todo por detrás y por Real Decreto. Es decir, que incluso aunque no hubiera unos presupuestos generales del Estado encima de la mesa, los grandes capítulos donde ellos se pueden vanagloriar, donde pueden presentar sus políticas y sobre todo donde pueden sacar pecho, es lo que van a aprobar. actuar, pero cuando todos nos preguntemos, por ejemplo, el verano que viene, por qué al no haber presupuestos y vemos muchísimos incendios, incluso que pueden llegar a ser peores de los que hemos tenido este año, preguntémonos dónde está el presupuesto de prevención por parte del Estado, preguntémonos por qué no ha habido suficientes medios, preguntémonos todas estas cosas, porque para aumentar pensiones, para cumplir con los compromisos internacionales, para salir en la foto bien, pero para las cosas del día a día y lo que necesitan los españoles, no. Y simplemente puntualizar un dato. De hecho, salió el otro día un informe donde decía que el 90% de nuestras carreteras en España, que es una de las cosas que nos tendríamos que sentir orgullosos, están infrafinanciadas hasta el punto de que necesitan mantenimiento y no lo están teniendo. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que nos tenemos que preguntar el por qué.
Mirando, hemos hecho la comparación en pasadas tertulias, Miguel, la situación de otro país grande, más grande que nosotros, pero grande también, y con muy mala situación macro como es Francia, la diferencia que observábamos, teniendo también una deuda tremenda, bien por encima del 100% del PIB como nosotros, era el déficit, que lo tienen disparado en torno al 6-7%. Aquí conocimos al final de la semana pasada un déficit del 1,81% en el primer semestre. Eso en principio, supongo, es razonable o es bueno, está por debajo del 3%, ¿no?, del pacto de estabilidad. Eso sí, el gobierno se viene arriba. Hoy hemos visto a Funcas, los expertos, decir que vamos a crecer un 2,6%, y ha salido el gobierno rápido diciendo que va a aumentar su previsión de crecimiento este 2025 por encima del 2,6%. También está la macro, porque la micro...
Sí, claro. El problema, bueno, el 1,81 en un semestre entiendo que es en 6 meses. Si multiplicas por 2 sería 3,6. Uh-huh. Tampoco es una maravilla, ¿no? Pero bueno, Francia, el último que vi, que estaba en el 5,8, pero sí, está en torno al 6%. Y está mucho peor porque efectivamente es un 113% de PIB, perdón, de deuda sobre PIB, nosotros un 103, que sí, vale, está. Pero bueno, realmente tú te miras en otros países y están al 30, al 40, al 50, al 60% Alemania. Es decir, que estamos mucho peor. Los países del arco mediterráneo, es decir, lo que es básicamente pues, España, Francia, Italia, Grecia, estamos mal. Y en ese aspecto no hay solución. No hay solución de momento con las políticas que tienen, ¿no? Entonces, claro, el problema que tenemos con estas cosas es que al final Francia es un país que tiene que tomar unas decisiones muy importantes y mucho más duras que las españolas. Os recuerdo que la jubilación está a 64 años. Todo el mundo dice que tiene que ir a 67, 68 y eso sería una bronca social en Francia tremenda. Francia tiene que recortar el gasto social. El estado del bienestar francés es mucho mejor que el español, pues tienen que recortar porque no pueden seguir teniendo financiando con deuda el Estado. Es cierto que su modelo productivo es mucho mejor que el nuestro, está mucho más diversificado y tiene más posibilidades, ¿no? Pero bueno, pero evidentemente tiene que tomar decisiones dolorosas. Simplemente los 40.000 millones que Bayrou intentó, que no era nada comparado con los 3,4 billones de deuda que tiene, ya he visto la que ha tenido que dimitir. El montón que
tremendo.
Se ha claro, en una situación así, pues es difícil. Yo creo que Francia lo tiene probablemente peor que España, ¿no? Pero España también lo tiene mal, a pesar de las alaracas que siempre dicen que en el tema económico el gobierno nuestro, ¿no?
Iván, ese asunto recurrente que preocupa el de la vivienda le ha servido a Sánchez para sacar pecho porque dice que van a retirarse 54.000 viviendas del régimen de pisos turísticos porque no cumplen las condiciones y aseguran, y ahí es donde te pregunto, que van a pasar al alquiler permanente para jóvenes y familias. ¿Es un deseo? ¿Es una premonición? ¿Qué es?
Bueno, es un deseo como los famosos 300.000 pisos que prometió que íbamos a tener en España, ¿no? Para estas fechas es un deseo, igual que esa ley de vivienda que iba a permitir muchísimo mayor alquiler, incluso en zonas tensionadas controlar el precio y que hemos acabado viendo que se han retirado las viviendas directamente del mercado. En fin, como dice, ¿no?, el refranero español, el cementerio está lleno de gente con buenas intenciones, ¿no? Pues en este caso sus políticas pues han acabado en el cementerio. Lo que está claro es que, por un lado, tengo que darle la razón al gobierno. Al final, oye, si hay unos pisos turísticos que son ilegales y no cumplen la ley, pues lógicamente habrá que retirarlos. Eso yo creo que a nadie se le escapa. Ahora bien, también lo que hay que tener en cuenta es que lo que está haciendo el gobierno con el tema de la vivienda, pues tampoco está llevando a ningún lado, porque recordemos, y si nos vamos a las cifras ya de este año 2025, si nos vamos a cuánto ha subido el precio medio de la vivienda de compraventa, pues nos vamos a que en algunos casos incluso supera el 20%. Entonces, cuando los salarios suben a una media de un 1, de un 2% y la vivienda sube un 20% en lo que llevamos de año y todavía no hemos acabado el año en algunas zonas, pues lógicamente eso impide que la gente pueda acceder a la vivienda. Entonces el problema es del fondo, el problema no es retirar 53.000 pisos turísticos, el problema precisamente es esa falta de liberalización de suelo por un lado y por otro lado la creación de vivienda oficial, y yo siempre insistiré en ello, el modificar la ley de vivienda de protección oficial. El problema es que se hace negocio con la vivienda de protección oficial. La vivienda, al igual que ocurre en Austria y en otros países, debería de formar parte siempre del Estado para que de esa forma no, después de 10, 20 años, cogiera el propietario, la pudiera vender y pase a ser una vivienda que genere más tensión en la zona. Por lo tanto, mientras no haya una reforma seria de la vivienda en general, no solamente la turística, sino la vivienda habitual, y por supuesto, si el gobierno no pone medios, que para eso necesita unos presupuestos realistas, pues seguiremos con este problema en 2025, en 2026, en 2027. Si es que fíjate incluso, Rafa, por ponerte otro dato, el Ayuntamiento de Madrid es el mayor promotor inmobiliario de toda España de vivienda pública. ¿Cómo puede ser que un ayuntamiento, por mucho que sea la capital, sea el mayor promotor, cuando tendría que ser el Estado para todas las zonas tensionadas en Andalucía, en Canarias, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana? Yo creo que eso plantea muchas preguntas y las respuestas no son buenas para el gobierno.
Hemos hablado muchas veces contigo, Miguel, de vivienda y conocemos tu postura. Por eso te voy a preguntar de otra cuestión, porque es difícil por mayorías, pero me resultaba interesante. Está tramitando el Congreso el proyecto de ley de función pública de la Administración General del Estado. Y en ese texto legislativo el PSOE ha registrado una enmienda que los funcionarios puedan seguir trabajando hasta los 72 años. Eso cualitativamente es un cambio gordo respecto de la sostenibilidad de nuestras pensiones, ¿no?
Sí, claro, pero que es voluntario, ¿no? Pero eso yo lo veo bien, porque yo creo que está pensando sobre todo en el tema de los profesores universitarios, ¿no? Claro. Que sabes que se pueden estar hasta los 70, ¿no? Entonces es evidente que el puesto de profesor universitario no tiene por qué acabarse a los 70, puesto que no necesita ninguna condiciones físicas especiales ni tal, ¿no? Entonces yo lo que sí creo es que efectivamente, pues, en un momento determinado un profesor dirá, pues yo sigo un par de años más y ya está. Y eso alivia las carencias que hay, porque realmente hay ahora mismo déficit en el tema de profesorado. Se va a jubilar muchísima gente en la universidad pública en los próximos 10 años. Y entonces, bueno, pues oye, pues si sigues hasta los 72 y además te dan unas ventajas de incrementarte la pensión en un determinado porcentaje, que en la última ley de Escrivá eso existía, pues yo creo que es bueno. Pero yo creo que están pensando más en ese tipo de funcionario, porque evidentemente un policía, a un militar, esas cosas,
no, claro, claro.
Incluso se tiene que jubilar antes. Y es decir, que yo lo están pensando ahí y también en los médicos, que también empieza a haber un déficit importante en los temas de médicos de familia y ese tipo de cosas, ¿no? A mí no me parece mal, siempre que sea voluntario y que se le reconozca además un incremento de pensión.
Nos vamos acercando al final, Iván. Te quiero preguntar por la FED. Esta semana hay reunión de tipos. Parece que por fin van a empezar los recortes. He escuchado ya voces que hablan de 25, otros incluso de 50 puntos básicos, pero al final Powell está en una encrucijada, ¿no? Porque la evolución de la economía, sobre todo en el ámbito del empleo, pues le diría que igual no baje tanto, pero Trump sigue presionando. Este fin de semana le llama de incompetente de nuevo.
Bueno, ¿y cuántas veces no le ha llamado el hombre que llega tarde, incompetente? En fin, le ha puesto todos los adjetivos que podamos ver sin llegar al insulto duro, ¿no? Lo que queda claro es que la Reserva Federal, la bajada que va a realizar esta semana, es una bajada política. Es decir, que cualquiera que piense que es por una cuestión económica, que llevaría a franco error. La Reserva Federal tiene dos mandatos, a diferencia del Banco Central Europeo: controlar el empleo, es decir, que haya pleno empleo o intentarlo, y por otro lado, controlar la inflación. La inflación estamos viendo que está subiendo en términos generales. Incluso está ahora mismo en una situación, pues, que incluso con los aranceles, y conoceremos los datos macroeconómicos esta semana, de aquí a final de año, que plantea la Reserva Federal como objetivo, incluso veremos probablemente una previsión de superar el 3% o llegar al 3% este año, a diferencia que el Banco Central Europeo se plantea estar en el 2%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que bajar los tipos de interés con una inflación ascendente, pues lógicamente ningún manual de economía recomendaría eso. Y luego, por otro lado, hemos visto este año subidas de dos décimas en la tasa de desempleo, pero es que pongamos un contexto, la media europea de desempleo se encuentra entre el 7, el 8 o el 9%, luego tenemos el caso de España que llega al 10, pero hemos de recordar que es que Estados Unidos está en el 4 y pico, que seguimos teniendo pleno empleo en muchísimos sectores, que lo único que está cayendo, está subiendo el desempleo es en sectores agrícolas y en algunos sectores manufactureros muy puntuales. Entonces, ¿merece la pena bajar los tipos de interés un cuarto de punto? Yo creo que no, pero Powell tiene la presión de que Trump se está haciendo con parte de su gabinete, como ya hemos visto, está intentando echar a miembros y, por supuesto, ejerce una presión política brutal. Por lo tanto, esto es una bajada política, que nadie se vea engaño.
Nos hemos quedado sin tiempo, Miguel. Solo te pregunto una cosa. Si vemos bajada, por ver la opinión de lo que ha dicho Iván, ¿será política o será económica?
Pero hasta ahora Powell ha resistido bastante. Económicamente estoy de acuerdo en que con una inflación ascendente que nunca ha llegado a dominarse del todo, bajar los tipos es, digamos, incorrecto, ¿no? También es cierto que sí, están entre el 4, 4 y algo, y bueno, la inflación está en el 3. Un cuarto de punto puede bajarse, pero siempre expectante.
Con esa reflexión nos quedamos, Iván. Miguel, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente.
Un placer, Rafa.
No se vayan, llega ya el boletín a cargo de Blanca del Tronco. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.